En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Estoy encantada, como todos los lunes, de estar aquí con ustedes. Soy Clara y, como de costumbre, me acompaña.
Buenos días.
Aquí estamos para contarles alguna cosilla. En esta ocasión, una cosilla que llevamos días oyendo hablar de ella, que es el Día de la Mujer Trabajadora. No, perdón, el Día de la Mujer. Esto de Día de la Mujer Trabajadora se me escapa a mí, y de hecho en mis papelitos lo he escrito así, porque hace años se llamaba así. Cuando yo trabajaba, era Día de la Mujer Trabajadora. No sé en qué momento se cambió de nombre. Lo que sí que sé es que si la mujer era vaga y trabajaba fuera de casa, también lo celebraba. Y si la mujer era trabajadora y estaba dentro de casa, no era su día. Con lo cual, no estaba muy bien hecho este reparto, ¿no? Bueno, ahora parece que es mejor, porque es el Día de la Mujer y ya no nos metemos en si trabaja dentro o fuera, si trabaja más o menos y tal.
Sí, así es.
Es mejor, yo creo. Bueno, no cabe duda que las mujeres hemos conseguido muchos avances en los últimos años. Como yo soy la más mayor de las dos, yo voy a contar lo que pasaba cuando yo era joven, hasta donde recuerdo. Yo empecé a trabajar con 20 añitos, con 20, ¿eh? No con 14 ni con 15, no, con 20. Y a pesar de eso, mi padre me tuvo que acompañar al sitio donde empecé a trabajar para firmar conmigo, autorizar la firma de ese contrato de trabajo. Esto ahora nos parece demencial y a las personas se le han olvidado. Es muy triste, por cierto, que se nos olviden las cosas, no solo en este tema, sino en otros muchos. Porque los logros han costado mucho trabajo. Mi hermana, cuando yo la digo a veces, yo no voy a ir a votar, porque como son todos iguales, me contesta siempre, pues tú verás, pero nos ha costado mucho conseguir el voto, entonces no se puede desperdiciar. Y es verdad, la mujer en España empezó a votar no hace tantos años, bueno, en España y en el mundo, pero aquí un poquito más tarde. No sé, para abrir una cuenta corriente, cuando me casé, me tuvo que autorizar mi padre, porque aún era soltera, y luego cuando ya me casé, entonces mi marido tuvo que intervenir para que esa cuenta estuviera autorizada por un varón. Entonces, todas estas cosas, yo creo que, bueno, por supuesto la gente joven ni las valora ni las reconoce, pero los mayores deberíamos recordarlo y agradecer el esfuerzo que se ha hecho para conseguir todo esto.
Al hilo de lo que estabas diciendo, precisamente dos cosas que tú has nombrado. En España una mujer puede tener una cuenta bancaria sola, sin que figure también un varón, desde 1977. Así que no hace tanto.
Claro, fíjate, yo empecé a trabajar en el 71. Yo nací en el 51. Empecé a trabajar en el 71. Y me casé en el 73, creo. Entonces, no, en el 74, que voy a hacer 50 años, es fácil. Que entonces, yo necesité esas autorizaciones.
Claro, primero el padre claro, o hermano tenía que ser soltera, y después tenía que ser el marido. Sí. Y respecto al derecho al voto, no sé cuándo empezó en España, pero sí te puedo decir que el primer país en autorizar el derecho al voto de la mujer fue Nueva Zelanda, aunque no sé exactamente tampoco en qué año.
Fíjate,
pero Nueva Zelanda,
fíjate que ahora vemos a los señores de Nueva Zelanda, ¿os acordáis? En algún momento actuó un grupo de Nueva Zelanda que a mí me llamó mucho la atención,
sí,
parece que son bárbaros y resulta que eran más avanzados que nosotros, fíjate.
Sí.
O sea que, bueno, que es estupendo. Lo cierto es que avanzamos y salir a la calle a pedir más reivindicaciones también. Cada vez son más numerosas esas manifestaciones y más habituales. De todas formas, me hace gracia cómo se dan las noticias, porque el Día de la Mujer, cuando dieron la noticia de esas manifestaciones, decía que en Andalucía, en casi todas las provincias, no, en casi todas las provincias iba a haber manifestaciones, menos en tres, una de ellas Almería, por cierto. Y a mí me hizo gracia, porque dije, entonces casi casi en la mitad, es las cuotas estas de mujeres, porque claro, si en tres no, pues tampoco es en casi todas. Pero bueno, que la noticia la damos como queremos.
Sí, y, está claro.
Y lo más triste para mí, que aquí no pasa, es que en Madrid hace años que no consiguen salir juntas a la calle. O sea, la política se mete por medio y enturbia todas estas relaciones. De hecho, hay dos manifestaciones, una que convoca no sé quién y otra que convoca no sé cuál. Y esto me parece una pena, porque al final los problemas de la mujer son los que son y no deberían estar tan maringoneados por la política.
Sí, me gusta una de las cosas que has dicho, en las que estás haciendo hincapié, Clara, también. Y de hecho, la campaña de Cruz Roja Juventud de este año, que siempre hace una campaña cuando va llegando este día, la campaña del 8M, esta campaña hacía hincapié en el papel. A mí, personalmente, como técnica del proyecto de mayores, me ha gustado mucho, porque hacía hincapié en reforzar el papel de las mujeres mayores, que han sido las que han encabezado un poco esa lucha, las que han visto esa situación de no poder hacerse una cuenta bancaria o no poder trabajar sin el permiso de un varón, y han ido abriendo camino, que como tú muy bien decías o como tu hermana te recuerda, no se nos puede olvidar.
Yo no es por presumir, pero mi generación ha hecho bastantes cosas.
Sí,
no solo por las mujeres, pero también por otras cosas, porque los pantalones, por ejemplo, estaban fatal vistos. Yo hace años que no me pongo faldas, muchos años que no me pongo faldas. No sé, o sea, los cortes de pelo, mi padre le gustaban mucho, siempre decía, la mujer francesa, porque llevaba el pelo muy corto. Ellas fueron, sí, las que pusieron a lo garzón. Y en España, aquello todavía, cuando yo era una niña, se veía fatal. Y como a mí siempre me ha molestado el pelo, o sea, siempre he sido bastante poco lista para peinarme y acoplarme y tal, el cortecito me iba de muerte. Pues, en fin, que hay un montón de connotaciones, ¿no? Yo he estado mirando un poco y lo que más me ha llamado la atención últimamente es lo que llaman brecha salarial. Pero vamos a remontarnos primero a por qué se celebra el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, desde cuándo no es trabajadora la mujer que lo celebra y estas cositas, que nos las va a contar Charo.
Bueno, el Día de la Mujer, que originalmente, ahora se llama Día Internacional de la Mujer, pero originalmente se llamaba, como tú has dicho, Día de la Mujer Trabajadora, empezó a celebrarse en 1911. Se eligió ese día porque ese día hubo manifestaciones hace muchos años, en 1857, en Nueva York, aunque también hemos encontrado noticias sobre algo que pasó en algunas fábricas rusas en esa misma fecha. Pero no quedaba muy claro el origen, si era lo que pasó en Rusia o lo que pasó en Nueva York.
Pero fíjate que lo que yo he visto de lo que pasó en Rusia, que bueno, se movilizaron las mujeres, dice que motivó o fue un factor importante para motivar la revolución rusa.
Uh-huh. O sea, exacto, que
la
fue
cosa
importante.
No era ya solo de mujeres, digamos.
Sí, no. De hecho, el feminismo no lucha solo por los derechos de las mujeres, lucha por la igualdad. Bueno, pues el 8 de marzo de 1857, muchas mujeres en Nueva York tomaron las calles, mujeres trabajadoras de fábricas textiles, protestando por la extensa jornada laboral, los bajos salarios y la diferencia, muy como tú decías, la brecha salarial que había entre hombres y mujeres. La represión policial dejó un saldo de 120 mujeres muertas. Luego, en 1908, posteriormente, 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica, la fábrica Cotton, de Nueva York, en Estados Unidos. Había una huelga y al empresario no se le ocurrió una huelga protestando por los mismos conceptos que antes, la brecha salarial y las jornadas de 12 horas. Y al dueño de la fábrica no se le ocurrió otra cosa que cerrar las puertas del edificio para intentar que desistieran. Se originó un incendio y las mujeres, las obreras, pues claro, no tenían escapatoria posible, así que murieron allí dentro, 129 mujeres. La ONU por eso eligió esa fecha.
Claro, porque ahora lo hacemos cada año y se te olvida un poco por qué es, ¿no? Como
Claro.
además ahora hay días para todo, pues entonces dice, bueno, pues este será un día más,
Creo que es
que
un
no es que no
poco.
es un día más.
No, no es un día más y sigue haciendo falta. En 1977 dejó de llamarse Día Internacional de la Mujer Trabajadora para llamarse Día Internacional de la Mujer, excluyendo el término trabajadora, según dice por aquí Google, con el objetivo de descafeinar el contenido de clase revolucionario que dio origen a la celebración. Quizás por eso es necesario o es muy conveniente recordarlo de vez en cuando.
Bueno, lo cierto es que se han logrado muchas cosas, muchas, no solo las que hemos comentado, que casi que son anécdotas, pero falta mucho por lograr. O sea, la igualdad de género no existe. Yo ya sé que los hombres se incorporan cada vez más en las tareas de la casa, pero los que yo conozco no. O sea, y por supuesto las personas mayores no. O sea, mi marido no hace nada en casa, como no lo ha hecho en los últimos 50 años, directamente. Pone la mesa. Además, no sé si os habéis fijado que hay una terminología que se usa mucho, que es eso de ¿a qué te ayudo? Y
Uy,
es,
sí.
no, tú no me ayudas, tú haces lo que tienes que hacer. Esto
Claro.
dice claramente cómo las personas no están asumiendo aquello como una obligación propia, sino como el apoyo a alguien a quien quieren y quieren ayudar, pero la obligación de la persona que
Claro.
lo hace.
El lenguaje es muy importante, refleja y crea realidad al mismo tiempo. Si yo te ayudo, significa que tú tienes que hacer algo y yo buenamente te echo una mano, ¿sabes?
Claro,
Pero la responsabilidad es tuya si te ayudo.
por eso el lenguaje también está cambiando. Hay una ley de igualdad y transparencia retributiva del 2019 que, como muchas, muchas, muchas de las leyes que tenemos están escritas en alguna parte, pero poco más, vamos, que es lo que los políticos llaman el espíritu de la ley, lo que hay. Pero nada más el espíritu. Bueno, pero esa ley
Aunque no sea Halloween ni nada de eso, ¿no?
lo que
Estamos rodeadas
hizo
de espíritu.
fue cambiar parte del lenguaje, que dice el lenguaje sexista. Suena así como un poco mal, pero realmente lo que hace es emplear una terminología más lógica, porque antes hablábamos de trabajadores. Ahora se habla de personas trabajadoras, para no tener que decir trabajadores y trabajadoras, que ya comprendemos que cualquier persona, pues puede ser hombre o mujer o lo que le toque. Luego se hablaba de paternidad y ahora se habla de corresponsabilidad. No estoy muy de acuerdo yo todavía en que haya una verdadera corresponsabilidad en general. Ahí es verdad que los hombres en el cuidado de los hijos sí se implican más, no, por lo menos los que yo conozco de mi entorno sí se implican más, pero creo que esto tiene mucho que ver también con nuestra cultura, porque hay otras culturas que los hombres siguen sin ocuparse para nada del tema de los hijos. Luego tenemos los permisos, esos permisos que dan de lactancia, que por tanto solo podían proceder para la madre, porque hasta este momento lo de dar el pecho, por mucha igualdad que haya, los señores no lo pueden hacer. Y entonces ahora se llama permiso para el cuidado de los nacidos o los neonatos o tal. Y además esos permisos se han ido aumentando. Cuando yo tuve mis hijos, la mujer tenía permiso de maternidad. Y el hombre no tenía ningún permiso, tenía los 3 días o los 2 días estos que hay cuando hay alguien en el hospital o estas
Sí.
cosas familiares y poco más. Ahora creo que todo esto está mucho más evolucionado y que pueden elegir pasado creo que un mes o algo así para que la señora esté restablecida, porque tampoco dan a luz los hombres, ¿eh? En esta igualdad tampoco siguen dando a luz las señoras. Pues entonces, una vez que está restablecida, ya pueden repartirse esos permisos y así abarcan más tiempo y dejan a los niños con una edad más adecuada para un jardín de infancia o algo así, o unos abuelos, claro.
Sí. Sí, es cierto, ahora mismo los permisos son iguales. Creo que eran 16 semanas, pero creo
Puede
que
ser.
ya va por 20.
Sí, lo van, es algo que se va modificando cada año.
Sí, están, ahora mismo están equiparados. Son las mismas, no recuerdo si 16 o 20, pero son las mismas semanas.
Bueno,
Sí.
pues esto también son mejoras que han conseguido las mujeres normalmente, aunque en algún caso lo disfrute también el hombre. Todo lo que se disfruta, quedarse en casa con un bebé llorón. Pero vamos, que hay que repartírselo y algunos bebés lloran menos.
Sí. Bueno, está bien. Yo creo que es muy importante, como tú hablabas del lenguaje, porque el lenguaje refleja la realidad, pero también la crea. ¿Vale? Más adelante vamos a hablar de un experimento que hemos hecho sobre el lenguaje.
Lo que sí que sigue existiendo es la brecha salarial. O sea,
Sí.
económicamente los hombres y las mujeres no todos ganan igual. Pero yo esto no lo he entendido durante mucho tiempo. O sea, bueno, lo he entendido porque lo he buscado, pero recién dicho, cuando me lo empezaron a decir, no lo comprendía. Yo he trabajado siempre en una entidad bancaria y allí, y por el hecho de ser hombre o mujer, no había una diferencia salarial. Había diferencia salarial porque unos eran directores y otros eran botones, pero
Por el
botones o
puesto.
botonas. Directores no, casi todos eran directores, no había directoras. Hoy en día eso sí que no pasábamos. Entonces, no lo he entendido muy bien, pero a pesar de eso sigo leyendo noticias de que hay empresas que para el mismo tipo de trabajo pagan diferente a los hombres que a las mujeres. Y entiendo que deben querer decir que pagan menos a las mujeres. Lo que he encontrado es diferente. Pero lo normal, normal no es eso. Pero lo que sí que es normal, muy normal, es que cuando hay hijos o personas a cargo del matrimonio o de la pareja, la que suele ocuparse de ellos es la mujer. Y para eso tiene que pedir reducciones de trabajo, que ahora
Claro.
se gestionan muy bien, permisos especiales, todo esto. Y claro, eso repercute en el sueldo. Entonces esto genera brecha salarial, porque trabaja menos, vamos, claro.
Claro, yo creo que también cuando hablamos de sueldos diferentes, también tienen parte ahí de responsabilidad los complementos salariales. Porque normalmente un complemento salarial en general, de disponibilidad, de turno, de todas esas cosas. Si tú eres mujer y tienes un bebé pequeño, normalmente quien sí puede hacer esos turnos y por tanto tiene esos complementos salariales es el hombre,
Claro.
generalmente. Y el problema es que si nos vamos más allá y hablamos de mujeres mayores, que estamos en palabras mayores,
¿No? ¿Y que algunas somos mayores?
bueno, pues no cabe duda de que hay una feminización de la vejez. Las mujeres en Andalucía, bueno, en Andalucía hay más de 1,5 millón de personas con 65 años. De ahí, el 56% de las personas mayores de 65 son mujeres. Y todo eso que estamos hablando de la brecha salarial, los complementos, el acceso a los complementos y todo eso repercute evidentemente en las pensiones después.
Claro.
Entonces, y un poco quizás como tú estás diciendo, ahora a lo mejor las diferencias son distintas, son menos quizás, pero las mujeres que ahora nosotros atendemos mayores de 65 tienen en general pensiones muy muy por debajo de los hombres. La mayoría de los casos o muchos de los casos tienen una pensión no contributiva porque no han cotizado años suficientes,
Suficiente.
porque su empleo ha sido a tiempo parcial mientras que los niños, las niñas estaban en la escuela y por la tarde no trabajaban, con lo cual solo han cotizado 8 horas, o sea, perdón, 4 horas.
Claro, y hay personas, señoras, que ni siquiera es eso. Lo que
Y
tienen
otras que
son
no han
las pensiones de
las no con
viudedad, que son el
claro.
40% del importe de la
Claro.
pensión de jubilación.
Eso es.
Que ya la cosa debe ser tristísima, vamos.
Claro, las mujeres ahora mismo viven más, pero sí que lo hacen además en peores condiciones, con lo cual esas pensiones más bajitas pues les complican mucho la vida porque encima suelen tener más necesidades, padecen más enfermedades crónicas, tienen más frecuentemente situaciones de dependencia, tienen severas limitaciones en su calidad de vida, son más institucionalizadas también. Y además, esos roles de género, tradicionales de género asociados a la mujer como proveedora de atención y de cuidados, hacen que además es que realmente sí estén más enfermas, se han cuidado menos, tienen más problemas de enfermedades crónicas.
Sí, ¿no? Y las espaldas y todo
claro.
esto. Cuando tú eres cuidador, el mover a personas enfermas, porque además no sabemos,
mucho.
Quiero decir, habrá técnicas como todo, ¿no? Pero tú tienes a un familiar en casa y lo tienes que ayudar, aunque solo sea levantarse y a llevarlo al sillón y tal, y todo eso en tu cuerpo. Si ya las personas mayores tenemos normalmente problemillas, pues claro, todo esto se agudiza mucho.
Claro, efectivamente. El otro día precisamente habíamos ido a Berja, que es donde llevamos a cabo el proyecto de cuidadora, y una voluntaria que venía me dijo, dice, así hablando cuando las cuidadoras se fueron, ella me dijo, ¿y son cuidadoras? Si son mayores, necesitan que las cuiden a ellas.
Claro, porque como la esperanza de vida se alarga, es para las personas que cuidan, pero también para el enfermo o para la enferma. Entonces, cada vez las personas morimos con más edad.
Sí.
Entonces, claro, resulta que, por ejemplo, mi suegro ha muerto el año pasado y ha muerto 3 meses antes de cumplir 100 años. Entonces, ha habido que estar pendiente de mi suegro hasta que ha muerto. Y claro, yo tengo 70, bueno, tengo 73 casi ya, pero quiero decir que claro...
Claro.
Decía década de los 70.
Ah, vale, perdón.
Bueno, tampoco tengo 73, tengo 72, me quedan unos días todavía de 72. No, pero en serio, que es verdad que como la edad crece, crece para todo. Entonces
claro.
te encuentras con que quien cuida a una persona mayor ahora no tiene 30, ni 40, ni 50 años, tiene más,
claro,
lógicamente.
Tiene más,
claro,
exactamente.
Porque además en las familias la gente que tiene 30, 40 o 50 años está trabajando,
trabajando
y no puede atenderle aunque quisiera, ¿no? Aunque quisieras descargar a tus padres o tal, es que no tienes tiempo físico. No va a estar la madre que no tiene nada que hacer, es externo, tocándose las narices en casa y tú vas a dejar de trabajar para ir a atender a tu abuelo. Pues es que eso no tiene lógica, entonces... Pues cada vez esto es mayor, claro.
Claro, pero encontramos lo que tú estás diciendo, encontramos personas de 70 años que si no están para que las cuiden, por lo menos deberían autocuidarse y están cuidando personas de 90.
Claro.
Así
y el porcentaje, o sea, esto es un problema que no se va a solucionar porque
no.
En tanto en cuanto la esperanza de vida vaya creciendo, el problema será mayor. Porque por muy bien que esté una persona, y mi suegro lo estaba, o sea, mi suegro entraba, salía hacia su cama, o sea, que no era una persona dependiente, ¿no? Pero de todas formas, pues precisa una atención y una compañía y, en fin,
claro.
pues que hay que cuidarlos.
Sí, eso hace quizás también, o nos lleva a un contexto también que no, del que no hemos hablado antes, cuando tú hablabas de ayudar, que es la carga mental.
Sí, claro, porque aunque no tengas que estar físicamente... Tienes ahí en la cabeza que lo tienes, que hay que atenderlo, que no lo atiendes bien, que qué podrías hacer, en fin.
Claro, o cuando tu marido o tu pareja te dice, yo hago lo que tú me digas, pues sí, tú vas a hacer la compra, pero la lista de la compra la hace la mujer.
No, claro, en mi casa el otro
sin
día...
pensar en menú... Y
el otro día lo pensaba, o sea, es que compro. Primero pienso que compro, luego guiso y luego friego y luego coloco. O sea, y le dije a Pedro, menos mal que te lo comes tú. Bueno, Pedro, mi marido. Menos mal que te lo comes tú porque si no yo estaría mucho más gorda.
Sí, exacto. Eso también agota mucho. Mi madre, con su mejor intención, me manda casi todos los días un tupper de comida, porque ella dice que así está entretenida y todo eso, y luego, pero me llama el día antes y me dice que qué me hace.
¿Qué pongo mañana?
Claro,
sí.
Entonces yo le digo, no mamá, así me... a mí hacer la comida no me cuesta. Sí, lo que me cuesta es pensar o planificar qué vamos a hacer.
Sí,
entonces,
sí.
Si me va a preguntar a mí, no me sirve.
Pues en casa la pregunta habitual a eso de las 12:30 o la 1, que nosotros ya tenemos hambre porque nos levantamos pronto, es ¿qué comemos hoy? ¿O qué se come? Fíjate,
¿qué se
sea,
come? Como si apareciera
sí,
símbolo generación
eso sí,
espontánea.
Así comemos lo que me gusta a mí. Tengo que reconocerlo, ¿eh? O sea,
ya,
porque
claro.
Yo una vez hace mucho un compañero me acusaba de que yo no daba opciones, que yo hacía lo que quería. Y que claro, eso tenía que conllevar responsabilidades, pero que es que yo no quería delegarlas. Y con los años he comprendido que tenía parte de razón. Bueno, vamos a seguir con el tema de la brecha salarial. ¿Por qué más cosas pasan? ¿Por qué pasa, además de porque tengamos que abandonar nosotros más horas de trabajo para atender cosas de la familia? También hay diferentes salarios, esto lo sabe todo el mundo, por sectores. No gana lo mismo el director del banco no sé qué que la señora de la limpieza del mismo banco, lógicamente. ¿Y qué pasa? Pues que las mujeres ocupamos en general sectores que son de los que menos retribución tienen. Esto hace que la brecha salarial sea más grande, claro.
Porque en muchas ocasiones son también trabajos no cualificados.
Claro, claro. Pero ahora mismo, vamos, cuando yo era jovencilla yo podía entender esto, pero ahora mismo esto yo no lo entiendo muy bien, porque en las universidades españolas salen licenciadas más mujeres que hombres. Quiero suponer que de las universidades españolas salen licenciados capacitados. Algún tontillo saldrá, alguna tontilla, pero en general la gente saldrá capacitada. Entonces no entiendo muy bien por qué esto sigue pasando. Porque creo, claro, porque antes es que como la mujer estudiaba menos, la mujer, pues claro, no tenía acceso a determinados puestos. Pero ahora mismo no, hace 30 años o 35 años esto ya no es así. Entonces ya esto debería estar empezando a limarse y sin embargo no, creo que no se lima, ¿eh?
Yo creo que también tiene que ver con el acceso a los puestos de categorías más altas. Creo que esa disponibilidad y esa, no sé, sigo pensando que hay cosas que las mujeres, bueno, no. Tengo que pensar cómo decir lo que estaba pensando, porque si lo digo como lo estaba pensando, queda muy mal.
Bueno, pues te doy un poco de tiempo. Lo que tú dices es que en las mujeres hay menos liderazgo. O sea,
no es liderazgo.
Las señoras no llegan, o están empezando a llegar, a los consejos de administración de las empresas, a las direcciones de las empresas. Todo esto antes, claro, por todo aquello que teníamos que hacer, pues no se podía llegar, pero ahora cada vez hay más. A mí lo que me hace gracia es que sabéis que hay una normativa, por lo menos para las empresas del IBEX, que dice que tiene que haber el 40%. Bueno, en el gobierno también, pero bueno, del gobierno lo dejamos porque son todos iguales, de incompetentes. O sea, que no da lo mismo que sea un hombre que una mujer. No encuentro todavía uno que me guste. Pero en las empresas no, hay gente competente. Y a mí me hace gracia eso de que en la empresa tiene que haber un 40% de mujeres, porque a mí me parece bien que haya igualdad de oportunidades. Pero no que por número tenga yo que poner a una señora porque me venga bien de cara a la galería, si resulta que no tengo un 40% de personas femeninas capacitadas en mi empresa. Habrá que poner a quien haya que poner. Pero bueno, lo cierto es que esto está empezando a funcionar y que es así. O sea, las empresas del IBEX, creo que ya prácticamente el 90% de ellas están cerca de esa supuesta paridad del 40%. Los gobiernos también lo intentan, nos lo venden muy bien, o, bueno. Pero incluso en los gobiernos y con la paridad hay una serie de facetas que las mujeres tenemos que vencer, que yo creo que los hombres no. Nuestros políticos salen normalmente guapos y arregladitos, no que diga yo que vayan así desastrados, ¿no? Pero las señoras, mucho más. O sea, tú no te imaginas a una señora que salga a dar una rueda de prensa que lleve el pelo mal, ni que no lleve pendientes, ni que, o sea, quiero decir que hay un esfuerzo adicional por parte de las mujeres para mantener esa presencia, porque se sigue valorando mucho el aspecto estético de una mujer, que es lo que hace que cuando nos hacemos mayores se nos valore menos y salgamos menos en anuncios, en la tele, anuncios y sí. Porque claro, la estética de una persona mayor pues no es tan maravillosa como la estética de una persona joven. Quiero decir, en teoría, porque hay señoras mayores que somos estupendas, incluida yo. O sea, no seré guapa, sí, sí. No seré delgada, pero soy así y ya está. Ya no, está. Pero es cierto que se vende de otra forma.
Yo creo que es que nos vemos presionadas a hacerlo así, a cuidar nuestra imagen, porque creo que en general están siempre cuestionando nuestra capacidad y nuestros méritos para llegar a los puestos que tenemos.
Claro, pero eso debería cuestionarse académicamente o profesionalmente. Claro, pero no porque lleve las uñas pintadas de rojo o de verde sin pintar. Y todo esto a las mujeres nos afecta mucho, mucho. Con lo cual, además del tiempo de trabajo, además del tiempo de conciliación familiar, tenemos que encontrar tiempo para, o fuera o dentro de casa, ponernos los ojitos, las uñitas, la... Entonces, es que es una acumulación de cosas.
Ya, todo va sumando. Hay por ahí un meme que se repite mucho en redes sociales o suele salir siempre por esta fecha, donde se ve puestos de traje un señor y una señora. Y tienen como una... Están en un campo de atletismo y se supone que van a hacer una especie de carrera ahí. Y entonces la pista del hombre está libre de obstáculos y la pista de la mujer está llena de vallas, como la carrera de vallas de obstáculos, que son pues los trapos, los niños, la plancha, la casa.
Ay, la plancha.
Sí, todas esas cosas.
Sí, igual no es. También limita a las empresas, aunque esté prohibido, aunque digan que no, no es verdad. Cuando tú envías un currículum a una empresa, por ejemplo, una empresa, sobre todo si es pequeña, y tú eres una mujer que te acabas de casar o de irte a vivir en pareja, te limita mucho porque la empresa asocia que vas a tener hijos y va a tenerte que dar ese permiso que nos parecía tan estupendo al principio. Claro, bueno, a la empresa le parece menos estupendo porque lo tiene que cubrir.
Lo que pasa es, creo que esa parte con poner el permiso el mismo para hombres que para mujeres, creo que esa parte sí que se ha trabajado un poco. Lo que sigue pasando es que el empresario o la empresaria sigue pensando que si es una mujer se va a pedir una reducción de jornada.
Claro, y más
y si el, es un hombre, no.
El día que se pone malo el niño y te llaman del colegio, es la madre, piensa el empresario o la empresaria que es la mujer la que va a ir a atender esa emergencia. Y esto se puede solucionar. De hecho, hay empresas, IKEA ya lo hace, que pide currículos ciegos. Entonces así no sabe si es hombre, es mujer y así elige por lo que tiene que elegir y asume que va a llegarle la persona que ha hecho ese currículum, sea hombre o sea mujer. Y luego también se puede arreglar esta brecha salarial también si se publicaran todos los sueldos. Sabríamos qué empresas pagan por igual, qué empresas son diferentes y también, que creo que hay entidades bancarias que ya lo hacen, hacen revisiones anuales de sueldo para ver si quizá por esos complementos o por alguna cosa se está variando esa supuesta igualdad que debe de haber. Entonces, bueno, supongo que soluciones hay, pero vamos, todavía hoy ser mujer a la hora de trabajar también conlleva, no una lacra, pero alguna peguilla que otra para determinado tipo de empresa. Para determinado tipo de empresa, ¿no?
Bueno. Sí. Bueno, ¿seguimos hablando o ponemos una canción?
Ponemos una canción para descansar nosotras, no ustedes. Por ejemplo.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco, y aunque me esté comiendo el mundo, siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue.
Bueno, que no sé si todas somos zorras, pero todas estamos en un buen momento, como dice la canción, ¿eh? Que quede claro. Bueno, sabéis que esta es la canción que teóricamente nos va a representar en Eurovisión. Y bueno, que luego pase lo que pase. Bueno, a ver. Que
hablábamos antes de la canción, decías tú, hablabas de las personas mayores que están infrarrepresentadas en televisión, en películas, en todo eso en general, en los medios audiovisuales.
Sí, de esto ya hablamos cuando el Día del Mayor, ¿verdad? Decíamos que en las películas, por ejemplo, pues no hay prácticamente personas mayores. Si hay personas mayores, son las abuelitas y nunca suele ser el protagonista principal de la película. Entonces, en los anuncios, hay muy pocos anuncios que saquen personas mayores. Hay algunos de, creo que es Dove, la marca de jabones, ajá, y desodorantes, sí, que sí que saca las axilas de cualquier edad. Creo que es concretamente eso lo que he visto. Pero hay cientos de anuncios y recordamos estos, ¿no? Entonces, es como que tampoco nos pongamos colonia, porque fijaros esos anuncios horrorosos de los que yo hablaba un día, de las colonias, sí, tampoco sacan nunca una. Además, me parecen, de verdad, que creo que es que son totalmente sexistas, porque es que o es un tío bueno o es una tía cañón. O sea, pero allí no sale nadie normalito, como aquel que dice, en fin. Que no
muy
sé
poco,
yo.
Si nos ciñéramos a lo que sale en el anuncio, creo que muy poca,
claro,
usaríamos perfume.
Bueno, yo ya os dije que yo usaba una marca de colonia y de verdad que la he dejado de usar, ¿eh? Porque es que me parece tan desagradable el anuncio que darle dinero para que sigan haciendo ese tipo de campaña me parece una tontería, que además es muy cara, la colonia es muy cara y ha subido mucho en los últimos años, entonces yo creo que te tienes que pensar también a quién das tu dinero y en qué inviertes, sí, sí, tus recursos.
Sí, por supuesto. Yo también he dejado de usar algunas marcas por criterios parecidos. Claro. No puedo evitar que hagan lo que hacen, pero sí puedo evitar contribuir a eso.
Claro, claro. Es que si todo el mundo lo hiciera, ellos se darían cuenta de que eso no va bien. Y quiero pensar que si siguen haciendo ese tipo de anuncio es porque realmente les es rentable. O sea, yo no creo que nadie, ni siquiera los agricultores cuando lo dicen, estén vendiendo por debajo de precio de mercado de suyo.
Bueno, eso
una
se
vez,
supone
dos,
que no se puede.
Una vez, dos veces, quiero decir, alguna vez pasará. Pero como norma no, y desde luego una campaña publicitaria no la vas a pagar si no obtienes algún resultado.
A lo entonces, mejor por eso están subiendo el precio.
Claro, sí, para compensar lo que no vende. Bueno, no sabemos.
No sé.
Pero que las señoras mayores y los señores mayores también nos ponemos colonia, ¿eh? O sea, que pueden dedicarnos a algún anuncio un poquito más cariñoso.
Sí, que no sea solamente de abuelo y abuela. Muy bien. Vale, es cierto que hay muchos estereotipos asociados a la vejez. Provocan muchos prejuicios y paternalismo y se infravalora a las personas mayores. Y tenemos el prejuicio siempre de que no se les da bien la tecnología, de que son muy pasivos, de que no hacen nada y todo eso no es cierto.
No es cierto, porque nosotros vemos cómo las
personas todos los días.
Cómo las mujeres fundamentalmente se mueven, no sé si, claro, como el porcentaje de personas mayores es mayor el de señoras que el de señores, pues claro, es natural que a cualquier tipo de actividad, digamos, acudan más señoras. Pero lo cierto es que las señoras se mueven mucho. Hay gimnasias para mayores especiales, hay otras que no son especiales y también van personas mayores, hay visitas, teatros, cines. En Madrid es muy corriente ver a grupos de señoras mayores merendando o viendo escaparates, que eso parece que a los señores lo de comprar de ropa y tal le gusta menos, pero a nosotras más, porque debemos ir hacia la igualdad, pero la igualdad no quiere decir en ningún momento que seamos iguales. Cada uno tenemos nuestras facetas.
Claro, pero como personas se trata, claro, de igualdad en, claro, cuanto a derechos,
claro,
y a,
claro,
opciones, a posibilidades.
Claro. Entonces, sí, hay mucha. Yo no creo que la persona mayor sea pasiva, pero la verdad que tampoco estoy segura, porque no conozco suficientes personas. O sea, conozco muchas personas mayores, pero en los entornos en los que me muevo. Claro. Y los entornos en los que me muevo son los de actividades. Entonces, claro, no sé valorar cuántas personas están en su casa sin hacer nada. Sin hacer nada más que lo que tengan que hacer por obligación, quiero decir.
Claro.
Porque estamos hablando de salir y de ir a divertirte o a ocupar tu tiempo haciendo cosas fuera de la casa, además de tus propias obligaciones.
Sí. Nos dejaremos para otro día las actividades que hacemos en los centros de mayores, claro. Y todo eso, que es donde vemos esa diferencia en la participación.
Pero en los centros de mayores sí que hay señores, ¿eh? Muchos sí. Señores, porque los señores van fundamentalmente a jugar la partida, que es sí. Algo que las mujeres no solemos hacer. Nos juntamos para incluso para coser, para hacer trabajos manuales, a lo mejor también para jugar un bingo, un parchís, pero no hay esa tradición grande que la hay, no solo en las personas mayores, en los bares de los barrios también van los hombres a jugar la partida. Uh-huh. Y sí, esa tradición sí, sí. Se mantiene, y eso es estupendo, porque las partidas de cartas o de dominó te mantienen la mente ágil. Sí. Y además te sociabilizas con otras personas, o sea que las señoras también deberíamos empezar a jugar cartas o dominos, que yo sí. Lo hago fatal. Yo juego con mis nietos a los dominos esos de dibujitos, sí, sí, y aún así sí, todo me ganaban ellos siempre.
Bueno, vamos a contar un experimento y con eso ya terminamos. Un experimento que hemos hecho la semana pasada con las personas que vienen a los talleres, que tenemos en Cruz Roja. Hubo un experimento en 2019 que se hizo en un instituto gallego, que nosotros lo hemos adaptado, lo hemos copiado adaptándolo un poco a nuestro público, porque claro, ese experimento se hizo con adolescentes. Entonces, el experimento consistía en entregar unos folios con una frase sencilla a las personas que iban a participar en el experimento, a los conejillos de India, y decirles que tenían que dibujar lo que esa frase les sugiriera. Las frases eran frases cortitas y estaban enunciadas de tres formas. Una, en el supuesto masculino genérico, que ya lo he supuesto, debería dar pistas de los resultados. Otra, usando un genérico no marcado, como tú decías antes, del tipo persona, grupo de personas mayores, cosas así. Y otro, desdoblando, es decir, nombrando explícitamente el masculino y el femenino.
O sea, por ejemplo, uno decía, pinta tres personas trabajadoras. Otro decía, pinta tres trabajadores. Y sí. El otro decía, pinta tres trabajadores o trabajadoras. O trabajadores,
pinta dos trabajadores y una trabajadora.
Vale.
Por decir algo. Sí, de ese tipo. Lo adaptamos un poco a personas mayores. Porque en el original hablaban de adolescentes, los chicos, las chicas y tal. Entonces lo adaptamos y pusimos personas mayores, grupo de personas mayores, cosas así, ¿vale? Hemos recogido los dibujos en el taller de memoria del lunes por la mañana en la sede de la calle Sierra Nevada y también en el taller intergeneracional que tenemos los lunes en el Centro de Participación Activa de la Junta, los lunes por la tarde. Conclusiones. ¿Tú cuáles crees que son las conclusiones?
Cuando tú hablas del masculino genérico,
supuestamente nos dicen que en castellano el masculino incluye,
pero creo que ya no. Pero a mí me ha costado mucho trabajo, ¿eh? De hecho, hace años, yo creo que me he reído incluso contigo, cuando decías niños y niñas, porque para sí, mí, decía, en el colegio hay niños, y para mí eso era pues todos los niños y niñas que había en el colegio, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo.
Sí, lo hemos hablado alguna
Entonces,
vez.
Yo supongo que si ahora mismo a mí me dices niños, por muy genérico que fuera, solo pintaría varones.
¡Hala! Me alegro.
Pero que me ha costado, ¿eh?
Sí.
Llevo años luchando
años
contra
hablando
ellos.
De esto. Sí, porque yo alguna vez, de hecho, yo algunas veces te he dicho que yo conscientemente, aunque resultara más largo, elegía nombrar también el femenino para que se viese, incluso aunque haya una palabra que sea genérico o no marcado. Me parece importante, sobre todo cuando hablamos del voluntariado, yo suelo decir las voluntarias. Porque son más numerosas las mujeres voluntarias, entonces suelo decir las voluntarias y los voluntarios.
No así, porque lo otro, aquello de poner primero el femenino, era cortesía. O sea, si decía señora, cuando vas a un espectáculo, señoras dice señoras y señores, no dice señores y señoras, ya. ¿No? Entonces esto era por cortesía, que al final, pues es como el Día de la Mujer Trabajadora, que hoy trabajadora no, el Día Internacional de la Mujer, que cada vez que me dicen que qué me parece, contesto que me parece lamentable, porque yo estoy esperando que haya un Día Internacional del Hombre. Solo entonces estaría yo de acuerdo en que éramos iguales. Mientras que solo era el de la mujer, pues es muy triste. Quiere decir que sigue habiendo diferencias.
Pues tengo que decirte
que lo están proponiendo.
No, que lo hay. Que pienso también que es triste que necesitemos ese día. Pero claro, tengo que decirte que existe el Día del Hombre. Y si no me equivoco, es el 20 de noviembre.
Bueno, pues vamos a mirar qué se celebra ese día. Porque a lo mejor se celebra los cortes de pelo masculinos. O sea, quiero decir, no...
Es el Día del Hombre.
Sí, no, pero que no, tiene, no tiene así la incundia de este que estamos tratando. ¿Eh?
No, y es porque, pero existe. ¿Eh?
Es porque este hace falta. Sigue
por
haciendo
falta.
Por
eso te digo que es una pena que sea necesario.
Por eso digo yo que a mí me entristece celebrarlo,
sí,
claro.
Pero que el otro existe.
Bueno, pues nada.
Vamos a las conclusiones del experimento, que se nos acaba el tiempo. Entonces, las frases estaban enunciadas de esas tres formas. Conclusiones. Vista la experiencia, recontadas las figuras. La presencia de figuras femeninas. Cuando se usa el genérico, el supuesto masculino genérico, y también cuando se usa el genérico de verdad, neutro, no marcado, es que las mujeres prácticamente no aparecen. Solamente aparecen en el mismo número cuando nombras los dos géneros. Cuando los enunciados de la frase nombraban el masculino y femenino, ahí sí que hay el mismo número de figuras.
O sea, ¿quieres decir que pese a que sea genérico, aunque a muchas generaciones nos hayan enseñado que en gramática manda el hombre, decían siempre, luego en otros sitios, en otros, a mí me preñaron eso, en otros entornos no, pero en gramática mandaba el hombre, pues todavía hoy nos olvidamos de que mandaría el hombre, pero incluiría a las mujeres? Pues no.
Pues no lo incluye. De hecho, no lo incluye ni el genérico no marcado de verdad. Los que hablábamos del grupo de personas, tampoco. Solamente hay el mismo número de figuras masculinas o femeninas, bueno. O la diferencia es mucho menor cuando nombran las dos cosas. Cuando decíamos el presidente, había un enunciado que era el presidente y la presidenta. Había otro que eran los campeones y las campeonas. Solamente cuando nombran los dos es cuando hay el mismo, cuando hay la misma representación. Para que te hagas una idea, déjame darte este dato nada más. Hay 71, entre todos los dibujos recopilados, hay 71 figuras humanas. Había algunos dibujos donde no aparecía ninguna persona. 71 figuras humanas. De esas 71 figuras, solamente el 14% son femeninas, son mujeres o niñas.
Pues esto es lo mismo que pasa en la sociedad, en los consejos de administración, en las empresas. Se ve que todavía no utilizamos bien la terminología.
Pues evidentemente no, porque además pusimos, adaptamos las frases para poner grupos de personas mayores para que se viesen reflejadas. Y de hecho, si nos vamos, por ejemplo, al taller de memoria que tenemos en el aula de calle Sierra Nevada, que asistan regularmente, tenemos unas 14, 15, 16 personas según el día. Solamente dos suelen ser hombres.
Ya, pero tenemos hombres y mujeres.
Tenemos hombres y mujeres, sí. Pero fíjate que la mayoría, lo que quiero decir es que la mayoría de las personas que han hecho esos dibujos
son señoras, son
mujeres. Y no se ven representadas.
Bueno, pues que tenemos que aprender a hablar.
Sí.
Y otra cosa que tenemos que aprender, que no hemos hablado de ello porque es lo más triste de todo esto, es la violencia de género, que no se acaba de ninguna manera, que
no, personalmente.
No sé qué se puede hacer, pero que se debería hacer algo. Y que cuando hablan con adolescentes y tal, incluso no lo ven como un problema el porcentaje que sale. Y bueno, y esto es algo que creo que de todo lo que hemos hablado es por lo que más deberíamos luchar las mujeres en estos próximos años.
Sí,
que no sé cómo, no sé si es que tenemos que ir todas a boxeo o qué para defendernos mejor.
No lo sé, pero es cierto que las personas mayores, las mujeres mayores, es un problema también. Lo es en las personas más jóvenes porque lo normalizan, pero también en las personas mayores. Claro. Hay como una, pues eso, una normalización.
Claro, como porque son muchos asumen. Años aguantando,
claro, es una educación
y no sabes qué hacer si te separas, es muy difícil, sí. O sea, no digo que no sea difícil de joven, pero vencer todo lo que has hecho toda una vida y que además era normal, es que eso era normal, lamentablemente,
sí.
No digo llegar a matar a las mujeres, pero que el marido le diera un bofetón a la señora, pues no era nada, claro, para alarmarse tampoco.
Había...
Entonces, claro... Eso cuesta mucho trabajo, cambiarlo en la cabeza.
Hay por ahí un libro que se llama Mi marido me pega a lo normal.
Claro,
así que,
claro,
imagínate.
Claro.
Bueno, retomaremos el tema, ¿vale?
Sí.
Y
nada, y no, nos oímos la semana que viene. Les dejamos con otra canción, que también debe ser para reivindicar algo, que por supuesto...
Bueno, es que nos hemos saltado un poco el tema por la cuestión del tiempo. La situación, la canción habla un poco, refleja un poco la soledad de las personas mayores.
Que bueno, que le afecta a todas, pero como hay más mujeres, como hemos venido diciendo, pues hay más soledad entre mujeres que entre hombres.
Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all alone.